Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios, llegado al número de 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste, que o por obra de los cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios, para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes, y continuándose sin descanso de un lugar en otro, se había extendido miserablemente a Occidente. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ello, y la prohibición de entrar en ella todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras, casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras, semejantemente en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas búhas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo empezó la pestífera búha a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente, e inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas, que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos, y en cualquier parte del cuerpo, a unos grandes y raras, y a otros menudas y abundantes. Y así como la búha había sido y seguía siendo indicio certísimo de muerte futura, lo mismo eran estas a quienes le sobrevenían. Y para curar tal enfermedad no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna. Así, o porque la naturaleza del mal no lo sufriese, o porque la ignorancia de quienes lo medicaban, de los cuales más allá de los entendidos había proliferado grandísimamente el número tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún conocimiento de medicina, no supiese por qué era movido, por consiguiente no tomase el debido remedio, no solamente eran pocos los que curaban, sino que casi todos, antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas, quien antes, quien después, y la mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían.
El fragmento que acabamos de escuchar, queridos oyentes, corresponde al inicio del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Antes de introducirnos a sus personajes o a la materia misma de su narración, Boccaccio nos sumerge en la atmósfera de desesperación y sufrimiento en la que sitúa todo su universo narrativo. La Florencia asolada por la peste negra. Creemos que la situación que estamos viendo actualmente merece un repaso por algunas de las obras literarias que representan la manera en que los otros, algunos siglos atrás, percibieron las consecuencias de una pandemia, vivieron sus miedos y también fueron testigos, muchas veces de brazos cruzados, de cómo su vida cotidiana se transformaba de la noche a la mañana.
Creemos firmemente en que uno de los grandes poderes de la literatura es el de permitirnos identificarnos con vidas y momentos ajenos a los nuestros, voces y épocas lejanas que el lenguaje trae de vuelta hasta nosotros, acaso por la continuidad de ciertos asuntos en nuestra historia. La enfermedad y la muerte que acarrea esta pandemia no son cosa nueva para nuestra especie, pero quizás si revisamos con mayor profundidad textos como el de Camerón, podríamos encontrarnos con fenómenos hasta contradictorios, pero que muy seguramente ya hemos venido observando en nuestra actual experiencia. solidaridad y apatía, terror y frenesí, reacciones variadas frente a la virulencia que la literatura ilumina para nosotros y que quizás podrían darnos alguna pista de lo que será el mundo por venir. El día de hoy, queridos oyentes, queremos que nos permitan iluminar el futuro con las antorchas de aquel medioevo pestífero, que se atrevan con nosotros a idear el mundo post-pandemia, aterrizados por lo que nos dicen la historia y la literatura que hizo nuestra especie en ese familiar pasado. Sean bienvenidos una vez más a Literatura y Pandemia de Lecturas Compartidas.
Cuando más graciosísimas damas, pienso cuán piadosas sois por naturaleza, tanto más conozco que la presente obra tendrá a vuestro juicio un principio penoso y triste, tal como es el doloroso recuerdo de aquella pestífera mortandad pasada, universalmente funesta y digna de llanto para todos aquellos que la vivieron o de otro modo supieron de ella.
De este modo comienza la primera de 10 jornadas del Decamerón. En ella, 3 hombres y 4 mujeres se encuentran por casualidad mientras intentan huir de los desastres que ha dejado la peste. En medio de su vida, las mujeres, que son las primeras en encontrarse, se empiezan a cuestionar sobre si fue o no correcto escapar de sus hogares. En eso, Pampinia, una de estas mujeres, toma la palabra y dice:
y recordad que no desdice de nosotras irnos honestamente cuando gran parte de los otros deshonestamente se quedan.
La huida y el apartarse de los otros, lo que ahora llamamos distanciamiento social, es una de las soluciones que estas mujeres encuentran para sobrevivir a la peste negra que azotaba a Florencia en 1348. Frente a esto, valdría la pena preguntarnos qué tan extrema debe llegar a ser una situación para que nosotros, animales sociales, decidamos emprender nuestros caminos en solitario o en pequeños grupos con la intención de evitar el mayor contacto posible. Es obvio que el miedo a la muerte nos empuja a tomar decisiones extremas, y este era el miedo principal de quienes contarán las historias del Decameron, mientras esperan a que el fin de la peste llegue, mientras esperan en medio de la impotencia y de la incertidumbre. Aunque la mayoría decidió huir de sus hogares, abandonar sus casas y su vida acostumbrada, también hubo algunos, nos dice Boccaccio,
que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debió ofrecer gran resistencia al dicho accidente, y reunida su compañía, vivían separados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor, usando con gran templanza de comidas delicadísimas y de óptimos vinos, y huyendo de todo exceso, sin dejarse hablar de ninguno, ni querer oír noticia de fuera, ni de muertos, ni de enfermos. Con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenían.
Existían entonces diferentes formas de afrontar lo que estaba pasando. Unos se quedaban, otros se marchaban. Unos se entretenían, otros desesperaban. Pero la situación y los sentimientos que empezaban a aflorar en medio de la crisis eran comunes a todos.
La situación realmente era delicada, y en la narración de Boccaccio podemos encontrar, sorpresivamente, varios espejos de nuestra realidad.
Y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban, no de otro modo que como hace el fuego sobre las cosas secas y engrasadas cuando se le avecinan mucho.
¿Encuentran ustedes alguna similitud? Y no, eso no es todo, queridos oyentes, porque...
más allá llegó el mal, que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos, que parecía llevar consigo aquella tal enfermedad hasta el que tocaba. Algunos, no cuidando de nada, sino de sí mismos, abandonaron hasta sus parientes y sus cosas, y buscaron las ajenas, o al menos el campo, como si la ira de Dios no fuese a seguirles para castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste, y solamente fuese a oprimir a aquellos que se encontrasen dentro de los muros de su ciudad.
Con toda esta situación, y como era de esperarse, simultáneamente al desarrollo de la enfermedad se fue ampliando la brecha de la desigualdad, de tal manera que quienes tenían la oportunidad de cuidarse y protegerse mejor lo hacían sin duda alguna, pero quienes no debían enfrentarse a la peste con lo que tuvieran a mano, a capa y espada, y hasta en muchas ocasiones la muerte. Esto también fue evidente cuando las personas fallecían, según nos cuenta el narrador de Boccaccio.
Y por otra parte, delante de la casa del muerto con sus parientes, se reunían sus vecinos y muchos otros ciudadanos, y según la calidad del muerto, allí venía el clero, y él en hombros de sus iguales, con funeral pompa de cera y cantos, a la iglesia elegida por él antes de la muerte, era llevado.
Mientras que...
Eran muchos los que de esta vida pasaban a la otra sin testigos, y poquísimos eran aquellos a quienes los piadosos llantos y las amargas lágrimas de sus parientes fuesen concedidas.
Pero bueno, bueno, todo eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué podemos decir de hoy? Sí, queridos oyentes, esto es lo que se ha hecho a nivel cultural durante este tiempo de hecatombe y mortandad. Memes. O bueno, en realidad la cosa no es tan así, no seamos tan injustos con nuestra especie. Es verdad que en este punto lo que más tenemos presente es la cultura de internet y redes sociales, porque es la que más rápido reacciona. La literatura, en cambio, y acaso también las demás artes, necesitan de cierta distancia para reflexionar sobre los acontecimientos históricos. Y es que a pesar de que autores como el holandés Cees Notboom o como el colombiano Jorge Cadavid están produciendo lírica inmersa en este choque del coronavirus, lo cierto es que la literatura que habrá de reflexionar sobre esta situación se ha de esperar por algún tiempo.
Y sin embargo, hay otro tipo de discurso que está captando nuestra atención durante el aislamiento. Un discurso que, si bien no es literario, coquetea constantemente con la ficción al atreverse a soñar lo que será el mundo post-pandemia. El mundo de la nueva normalidad. Se trata nada más ni nada menos que del artículo o ensayo de opinión.
Hace ya algunos meses empezó a circular de forma gratuita en internet una recopilación de ensayos y artículos breves titulada Sopa de Wuhan, en la cual podemos encontrar aportes de diversos filósofos de acogida internacional como Judith Butler y Alain Badiou, entre muchos otros. Desafortunadamente, los artículos que aparecen en esta compilación están fechados entre finales de febrero y finales de marzo de este año, de modo que podemos encontrar algunas opiniones que con el tiempo se probarían completamente ridículas. Por ejemplo, el italiano Giorgio Agamben se apresuró a decir el 26 de febrero que el coronavirus era apenas una simple gripita, y que todo pánico era exagerado. Precocidad insensata que nos recuerda a las redes sociales y que desafortunadamente sabemos que es errada. Sin embargo, a pesar de estos desatinos, sí podemos encontrar discusiones interesantes en esta compilación, en particular aquella concerniente al mundo que vendrá después. Señoras y señores, con ustedes Zizek versus Chulhan.
El primer golpe lo dio el filósofo esloveno el 27 de febrero en un artículo para Russia Today titulado «El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo». Y bueno, aunque el título explica de forma bastante sucinta la propuesta de Zizek, leamos un poco del artículo para conocer mejor su perspectiva.
La propagación continua de la epidemia de coronavirus también ha desencadenado grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo. La necesidad médica fundamentada de cuarentenas encontró un eco en la presión ideológica para establecer fronteras claras y poner en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza para nuestra identidad. Pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. A menudo se escucha la especulación de que el coronavirus puede conducir a la caída del gobierno comunista en China, pero aquí hay una paradoja. El coronavirus también nos obligará a reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia. En la escena final de Kill Bill 2 de Quentin Tarantino, Beatrix deshabilita al malvado Bill y lo golpea con la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos, el golpe más mortal en todas las artes marciales. El movimiento consiste en una combinación de 5 golpes con la punta de los dedos a 5 puntos de presión diferentes en el cuerpo del objetivo. Después de que el objetivo se aleja y ha dado 5 pasos, su corazón explota en su cuerpo y cae al suelo. La epidemia de coronavirus es una especie de ataque de la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos contra el sistema capitalista global. Una señal de que no podemos seguir el camino hasta ahora, que un cambio radical es necesario. Triste hecho, necesitamos una catástrofe.
Entonces, de acuerdo con CICEX, se necesita una hecatombe global para unir a la humanidad y superar las inequidades del capitalismo. Muy parecido a películas como Armagedón, pero con una revolución comunista al final, lo que seguramente a los gringos no les caería tan bien. Pero bueno, ¿no es acaso esta opinión un poco inocente? Y es que si algo nos mostró Boccaccio, es que en las pestes globales no todas las personas se contagian de ese virus ideológico de la solidaridad y la cooperación. No todos se aíslan como los protagonistas del Decamerón, sino que incluso se entregan sin control a la búsqueda de placeres riéndose de la situación, o dejan abandonados a sus parientes ancianos, y cuando esos inconscientes se enferman, su cinismo llega al punto de buscar a los sanos para ir a contagiarlos.
Para CICEC, la construcción de comunidad a la que debemos apuntar en esta coyuntura termina siendo bastante paradójica, puesto que en medio de la pandemia el alejarnos de los otros es la máxima forma en que podemos mostrar preocupación por ellos. Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que aprendemos a disciplinarnos a nosotros mismos, incluso más allá de las restricciones de movilidad que nos imponen los estados. Pero si ya sabemos que no todos nos disciplinamos a nosotros mismos en pro de los demás, que algunos seguimos asistiendo a fiestas clandestinas y demás eventos prohibidos, vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que realmente nos tiene en casa? ¿Nuestra empatía personal, nuestro terror o los mandatos del gobierno?
Desde la esquina más pesimista del ring, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han le respondió a CICEC el 22 de marzo con un artículo titulado La emergencia viral y el mundo de mañana. Leamos un poco del ensayo para ver en qué consiste la refutación a CICEC.
El coronavirus pone a prueba nuestro sistema. Al parecer Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. ¿Qué ventajas ofrece el sistema de Asia en esta situación? Se trata de estados con una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural. Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa, confían más en el Estado. Para enfrentarse al virus, los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el Big Data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. En Asia, las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino también los informáticos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado. Pero al mismo tiempo, la digitalización es uno de los motivos de nuestro pánico, y es que esta elimina la realidad. Experimentamos la realidad gracias a la resistencia que ofrece, la cual es eliminada por la cultura del me gusta. En la época de las fake news, surge una enorme apatía hacia la realidad, pero ahora es un virus real y no un virus de computador el que causa la conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violenta reacción de pánico al virus se explica debido a esta conmoción por la realidad. China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. Exhibirá la superioridad de su sistema con aún más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no permite soñar con una sociedad distinta.
Para el surcoreano, el virus no representa una oportunidad para la revolución social, puesto que la virtualidad nos aleja del contacto con lo real. Quizás los que respetamos la cuarentena no es que no seamos lo suficientemente cínicos como para ponernos a nosotros mismos y a los demás en riesgo, sino que nos acostumbramos tanto a vivir en un mundo sin dificultades como el digital, que cuando llega la catástrofe queremos refugiarnos con aún más intensidad en ese espacio seguro. Nos quedamos en casa no por solidaridad, sino porque lo real nos aterroriza, y lo único que podemos hacer es fugarnos a la red y burlarnos con memes. La única diferencia entre los que salen de forma egoísta y los que se quedan es quizás el nivel de miedo al contagio.
Pero entonces, ¿cómo será el mundo pospandemia? Si concordamos con Chulhan, deberíamos prepararnos para la llegada de un Big Brother digital. Nada de protección de datos, sistemas de puntuación para los ciudadanos como en China, eliminación total de la privacidad. ¿O es en realidad tan inocente creer en que podemos actuar bien por las razones correctas como quisiera Zizek? Boccaccio nos relató de muchas personas inconscientes durante la peste negra, es cierto, pero también de hombres y mujeres que cuidaron unos de otros tomando la opción de aislarse a sí mismos y que se brindaron apoyo y compañía cuando llegaron los momentos de luto.
En últimas, la decisión es solo nuestra. La literatura nos muestra que en estas situaciones podemos ser profundamente egoístas, pero también generosos, temerosos, pero intrépidos. Solo nosotros aquí y ahora podemos determinar si la sociedad del mañana será una de individuos alienados entre sí por el terror y la apatía, o si nos sobrepondremos a los desafíos de la pandemia y a nuestra soledad, para así construir una comunidad genuina. Quizás a lo mejor ninguno de los extremos planteados por Zizek y Chulhan lleguen a suceder de forma tan aguda, pero con toda seguridad nada será igual que antes. El cómo de ese cambio está enteramente en nuestras manos.
Y con esto hemos llegado al final de nuestra transmisión, queridos oyentes. Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co y no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio y también en nuestro Instagram @lectucompartida.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Ulla y en la realización y locución Laura Alejandra Rivera, Jacobo Centanaro y quien les habla Daniel Sarmiento. Hasta nuestra próxima socialmente distanciada sesión, y como lo recordamos en una ocasión pasada, nos volveremos a encontrar. No sabemos dónde ni sabemos cuándo, pero sabemos que en un día soleado nos volveremos a encontrar. ¡Feliz semana!
Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.